a México y Guadalajara, y se estrenará simultáneamente en toda la República y Estados Unidos y Canadá. Yo creo que es una película singular en lo que he hecho, porque de las películas americanas que he hecho, no las de, las de idioma inglés, es la película quizá más personal y con más libertad creativa que he tenido. Entonces, siguiendo al Laberinto del Fauno, es una película que, a pesar de tener un presupuesto alto, tiene ideas e imágenes y libertades narrativas cercanas a una película más pequeña, más personal. Entonces, ojalá y les guste, y se estrenará en los cines el 11 de julio. Está re fuerte el pinche volumen, hay que bajarle, ¿eh? Para que la gente sorda. Bueno, nos abrimos a preguntas sobre el calzado de Ron Perlman o mi sistema de dieta, que lo voy a patentar. Levanten la mano y les contestamos lo que quieran. A ver. ¿Allá hay una mano levantada o están dándose de madrazos?
Que vas haciendo tus películas, van siendo más grandes. Esto, pues, desde luego debe ser una responsabilidad más grave. ¿Hasta qué punto vas a aceptar este ir haciendo cosas que te comprometen más con, pues, con la taquilla, ¿no?
No, yo creo que es al revés. La película, el presupuesto es el presupuesto más grande que he tenido para rodar una película, y es la película en habla inglesa con más libertad. Entonces es un contraste que me parece curioso, pero creo que es un poco la libertad que me he podido ganar en el tiempo que sucede pasando el Laberinto del Fauno, ¿me entiendes? O sea, es un periodo en el que puedo pelear más por libertades creativas y al mismo tiempo puedo tener un presupuesto mayor. Ahora, el presupuesto de Hellboy son 85 millones. El promedio de una película de superhéroes de verano contra las que competimos es 180-200. Entonces, yo sé que si a mí me das 85 millones, bueno, pongo casa en Chapala, me compro un carro, lo que sea. Pero en realidad, para una película de estas dimensiones, la ambición era mucho mayor, y no quisimos un presupuesto mayor justamente para no entrar en el compromiso de ciertas ideas que están en la película, de libertad creativa en las imágenes, etcétera, etcétera.
Muy especial con la canción de Barry Manilow.
Sí.
¿Tenías otra opción de temas o por qué esa en especial?
No, era la única canción que podía funcionar, entonces nos costó muchísimo trabajo conseguirla, porque es, en Barry Manilow no da las licencias de sus canciones para las películas fácilmente. Entonces le tuve que escribir 3 cartas, le tuve que mandar el guión, le tuve que mandar una explicación de cómo se iba a filmar. Porque era una, bueno, es un tema número uno muy personal, porque aunque yo crecí con el punk y con el progresivo, ahí en secreto en el Suru, cuando de repente vendíamos ahí un cassette Memorex chafísima con cancioncillas tristes, ¿no? Y entonces yo creo que era muy importante para mí esa canción, era la única que podía funcionar. Entonces fue una lucha de semanas, muchas semanas, mucho trabajo. Pero cuando logramos la licencia de la canción fue un momento muy bueno para mí, porque la idea de esta borrachera de superhéroes tomando Tecate es una cosa que me resultaba muy personal. Las 2 películas de Hellboy son 2 películas que encuentro extrañamente autobiográficas. ¿Entiendes? La historia de amor de Hellboy con Liz refleja cosas que han pasado en mi historia de amor con mi mujer Lorenza, o la exposición de Hellboy a la idea de que hay 2 mundos, la opción de tomar uno o el otro, todo lo que se retrata en las 2 películas, en alguna forma, evidentemente sin haber yo peleado contra una criatura vegetal de 40 metros, bueno, a lo mejor sí, en algún momento y no me di cuenta, pero sin haber pasado esto, es autobiográfico. Los momentos emocionales de la película son biografía emocional para mí.
¿Por acá?
Sí.
¿Sí?
Festival de Cine de Tercer Milenio, Rosalinda del Toro.
¿En qué te inspiras, Guillermo, para crear tus personajes? ¿Qué quieres reflejar con tus personajes? Porque cada uno es, o sea, cada uno tiene cosas muy especiales, el de las manos, el de los ojos.
Ajá.
O sea, ¿quieres reflejar algo en el personaje o en qué te inspiras? ¿Cómo los creas?
Bueno, la escritura del personaje es una cosa, la escritura del personaje la trato de hacer desde el interior. O sea, yo soy un poco, yo estoy de acuerdo con el príncipe, por ejemplo. ¿No? Yo estoy de acuerdo con el príncipe que básicamente... mi opinión de la raza humana coincide mucho con la del príncipe, pero no estoy de acuerdo con los métodos del príncipe. Yo soy un poco ave sapien, soy un poco Hellboy. De hecho, ese es uno de los riesgos que la película corre, que es una película donde el que más razón tiene es el villano. ¿Sí? Los héroes realmente van como de error en error, pero emocionalmente con una empatía muy grande con el público. Entonces, los escribo o trato de escribir todos los personajes desde lo que yo he vivido o desde lo que yo he visto o observaciones personales. La construcción visual del personaje viene siempre en función de representar lo que es. Es decir, no es gratuito nada. O sea, el ángel de la muerte no tiene ojos porque no le importa. No tiene ojos en la cara porque es neutral. Le dice, a mí no me importa, mi corazón está lleno de arena y de polvo. La decisión que tomes la voy a ejecutar. Los robots, por ejemplo, también tratan de reflejar la esencia en el diseño, la esencia de un tanque de guerra con movimiento, ¿sí? Tienen esta pesadez, esta densidad y la dimensión de una máquina de guerra. Entonces, cada uno de los personajes los voy elaborando primero en mi libreta de apuntes, primero hago mi dibujito yo, y luego ya el dibujito se le pasa a los diseñadores y me peleo con ellos varias semanas, les altero cosas, los hago enojar, les derramo la bilis y al final ya queda el monstruo como quisiera. Lo más difícil de resolver en una criatura es lo que se llama la silueta. O sea, si la silueta es limpia y se lee fácilmente, después viene la textura y básicamente la forma... la forma del personaje en movimiento, ¿no? Pero son pasos que ya... Yo diseñaba criaturas desde que tengo uso de razón. Entonces son pequeñas reglas que me he creado.
Memo, buenas tardes por acá. Una pregunta, ¿fue propuesta tuya? Digo, no es normal vivir en Guadalajara, un junket, una película de Hollywood, estar en una rueda de prensa como esta. ¿Tú solicitaste que fuera en tu tierra?
Sí.
Esa es la primera. Y la segunda, me llamó mucho la atención una declaración tuya en la rueda de prensa de, creo que ayer en la Ciudad de México, uh-huh, que sentiste mucho estrés en esta película.
Sí.
Normalmente cuando el presupuesto es muy bajo, es súper estresante ver si puedes o no terminar la película. En tu caso fue el más grande que has tenido para una película.
Pero sigue siendo bajo, es el síndrome del gordo. Si me das 8 pingüinos marinela, me quería comer 10, cabrón. O sea, es siempre la idea. La película tiene un presupuesto así, pero el tamaño que yo quería que la película se viera era de mucho más tamaño. Entonces, trabajamos... toda la película está rodada en primera unidad. No está rodada como una película de Hollywood, con segunda unidad, unidad de efectos especiales, unidad de... Todo está rodado como si fuera una película pequeñita. La cámara, nosotros, todos caminando, haciendo explosiones, insertos, efectos especiales. Todo está rodado en primera unidad. Entonces, son 6 días a la semana, 18 horas al día, 132 días de rodaje. Y la gente se cansa y la gente me dice que soy un maldito y todo eso. Y yo, como buen déspota, sigo adelante porque sé que al final el resultado es lo que va a determinar la película. Por eso estuve de malas, digamos. No hacia la gente, porque yo estoy de malas conmigo mismo. Me presiono más que a nadie más. ¿Sí? Pero sigo haciendo chistes, sigo... llevándola bien en el set, pero yo estuve muy muy estresado. Las películas que más estresado he estado es Mimic, que fue una experiencia absolutamente brutal, El Laberinto y esta. Son las tres que le he pasado más de derrame de bilis. Lo que decías de Guadalajara, yo desde Cronos, con la única excepción de del Laberinto, no ni siquiera, con una sola vez no he podido traer la premiera a Guadalajara. Las he traído siempre que he podido. Tuvimos la premiere de Cronos, tuvimos la premiere de Mimic, etcétera, etcétera. Cuando la distribuidora no quiere, no puede, por algún motivo no se hace, pero trato siempre de traerla.
¿Va a ser mucho más el presupuesto, esos 85 millones en comparación de lo que vas a tener para El Hobbit?
Yo creo que El Hobbit será más grande, Yo creo que será, de hecho, como se ruedan dos películas juntas, será bastante mayor, pero en ese caso, por ejemplo, para que te des una idea, en lugar de 130 días de rodaje, serán 300 y tantos días de rodaje. Entonces ahí lo único que va a haber creado es lo único, es la dieta Hobbit.
Guillermo, por acá. Hablabas de cómo las películas que tú haces reflejan tus miedos, tus vivencias, y que esta es una de las más autobiográficas que tienes. Y me preguntaba, ¿qué miedos reflejas aquí? Y me llama mucho la atención ver muchas referencias a bebés y pequeños embrioncitos que se hacen grandes monstruos verdes y todo esto. ¿Te daba miedo ser padre?
No, la película trata del momento en que Hellboy tiene que volverse padre. Entonces, lo que quería yo era que no se hablara del asunto. Es decir, Liz no le dice, estoy embarazada. Pero en el momento en que te enteras que Liz está embarazada, si vuelves a ver la película, lo verás. En el momento en que te enteras que Liz está embarazada, empiezan los símbolos de fertilidad, de bebés, de todo. Y Hellboy no está enterado hasta el final. En los últimos 15 minutos de la película se entera él. Pero esa es una idea que visualmente, por ejemplo, cuando la pared explota junto a Liz, explota en forma de embarazo, las curvas que se forman son como de trompas de Falopio, el elemental es chiquito, Hellboy tiene que cargar al bebé, el arma se llama Big Baby, aplasta las hadas con una diosa de la fertilidad, pero es parte del juego de la película, que este pobre hombre es el último en enterarse.
Perdón, yo no tengo micro, pero igual quisiera hacer la
pero
pregunta.
Pero no necesitas.
Para... Gracias, Guillermo. Pregunta para ti y para Perlman también, para Ron Perlman. ¿Qué fue lo más detestable de trabajar con Del Toro y qué fue lo más detestable de trabajar con Perlman?
Para mí, realmente, los defectos de Ron se vuelven virtudes porque nos conocemos desde el 92 o 93, ya son muchos años. Y creo que la clave de cualquier relación duradera, puede ser un matrimonio, noviazgo, amistad, es que los defectos se vuelvan virtudes. Entonces, Ron puede tener pie de atleta, piorrea, lo que sea que le dé, yo lo veo como virtud. Así que no hay respuesta política. Si el tipo me zurrara los tompiates, te lo diría. Pero como lo adoro enloquecidamente, pues no hay respuesta posible.
Your turn. Yeah. What can I say?
Guillermo del Toro es a toda madre, dijo.
Ever since the very first time I met Guillermo in an Indian restaurant in Los Angeles, and he said, I don't know about you, but I'd like to start with a dessert. I felt we were brothers who were separated at birth. Somehow God intervened and managed to bring us together. And it's been like that. Brothers first, you know, collaborators second. And I think if we never work together again, even though it would break my heart, we still remain brothers and friends first. And this situation of Hellboy 2 was very, very, probably the most difficult of all that we've been through. Really, really long hours, really, really tough. Just to put in perspective, I just read where some reviewer reviewed Hellboy 2 and the new Batman movie and talked about how our movie is $85 million and the Batman movie is $100 million more than that. So in order to get a movie of that scope and that importance on the screen, it takes a lot of resources. And we kind of made this, you know, hobbling to the finish line, and it tested all of us. And the good news is we're sitting next to each other once again, and love conquers all.
Guillermo, ¿hasta dónde quieres llegar en Hollywood?
Ahorita te digo nomás que conteste en español.
¿Qué puedo decir? Desde que lo conocí en un restaurante hindú, lo primero que me dijo fue, ¿qué te parece si comenzamos con el postre? Hemos sido hermanos desde el inicio y después colaboradores. En esta situación ha sido mucho más complicado. Han sido muchas horas de trabajo y hemos estado expuestos a varios retos. He leído una crítica Y puedo decir que hoy hemos logrado superar la prueba. Y la buena noticia es que estamos sentados el uno al otro.
El restaurante hindú donde lo conocí, cuando le propuse hacer Cronos, lo que pasa es que no traía dinero para pagar la cuenta yo. Entonces, yo sabía que me encanta el postre del restaurante hindú ese, porque es un helado y luego unas bolitas de leche frita. Entonces yo dije, yo no voy a pedir comida, pero voy a pedir dos postres y los voy a combinar. Y ya si me toca pagar la cuenta a mí, pues ya me alcanzará para invitar a este cabrón. Y por eso empecé por el postre, pero es verdad que en los restaurantes hindús pido esos dos postres y los combino porque saben muy bien. Ahora sí, perdona.
¿A dónde quieres llegar en Hollywood?
Mira, yo realmente nunca... Lo que he aprendido es que entre más planeas, más se te joden los planes. Entonces, yo he sido una suerte de Forrest Gump del cine, que desde chiquito quería hacer películas raras de monstruos y toda la gente decía, imposible. O sea, un gordo de Zapopan no va a hacer nunca una película de monstruos rara, gigante o lo que sea. Y ha ido sucediendo, pero por ejemplo, Hollywood me pasó porque debía un chingamadral de lana de Cronos. O sea, yo debía un cuarto de millón de dólares a los veintitantos años. Teníamos la casa puesta en garantía y me hablaron de Estudios Universal. No había manera de pagar la deuda. Cronos fue una película que ganó veintitantos premios, pero no dio ni un pinche centavo. ¿Entiendes? Entonces fui a Estudios Universal, todavía guardo el ticket del estacionamiento, lo tengo ahí en la casa, y fui a la junta y me dicen, ¿le gustaría escribir un guión para nosotros? Le digo, pues sí. Y dice, pero solo le podemos pagar el mínimo del sindicato de escritores. Yo, como estaba acostumbrado a que no me pagaran, me pareció extravagante. Le dije, ¿cuánto es? Y me dijeron, y eran como 50 mil dólares. Y yo dije, absolutamente que sí. Y fueron a pagar la deuda. Me tardé 4 años y medio en pagar la deuda de Cronos. Hasta Mimic seguí pagando la deuda de Cronos. Entonces, me sucedió. Europa igual. Me encontré a Pedro Almodóvar en el Festival de Miami. Yo estaba tomando una coca y llegó Almodóvar de la nada, me dijo, me gustó mucho Cronos, si quiere algún día filmar en España, yo le produzco la película. Me habló de usted, para empezar, que me sorprendió, pero entonces pasan las cosas. Si yo te digo, quiero llegar, se me jode todo. Yo quiero llegar, mira, mi ambición es, mientras pueda sobrevivir y esté bien, no me importa hacer los proyectos que yo quiero, que de veras me ponen cachondo y que me interesan, eso es lo que me interesa. Entonces, financieramente, no he sido exactamente Bill Gates, la he regado muchísimo. O sea, del Laberinto del Fauno, difícilmente sacamos el sueldo, aunque la película haya hecho un dineral, porque no fui un buen negociante, pero era la idea de hacer un buen negocio o hacer una buena película. ¿Entiendes? Esa es la dicotomía siempre del director de cine. Y yo he optado por tratar de hacer películas que si tú me dices, pinche película mafufa, yo te digo, pues ni pedo, güey, es mía. ¿Entiendes? Si te gusta, igual te digo, oye, muchas gracias, pero tratar de una película que te digan, pinche película mafufa, y que digas, pues sí, pero tenía que pagar la renta y le pagaste, ¿no? Cámbiate de casa, güey, cámbiate de casa, ¿no? Entonces, esa es la idea de la carrera, una idea patética que me ha permitido vestirme con trajes de, no de Dolce y Gabbana, sino de Big and Tall, pero que está toda madre y muy feliz.
Por último, antes te veían como el gordo de Zapopan, ¿cómo crees que te veamos ahorita?
Yo sigo siendo el gordo de Zapopan. Mira, te digo una cosa, cuando entro a las tiendas de videos, todavía me vigilan, a ver si no me voy a clavar algo. O sea, sigo siendo un pinche gordo raro. Estaba en Londres y entraba a las tiendas de video y ya iba el pinche guardia atrás de mí y yo... Agarro los videos y voy y pago y ya se va el cabrón. Pero hay algo esencialmente friki en uno que nunca se va.
Oye, Guillermo, y por este lado. Ya terminada la película, te reuniste esta vez con Iñárritu, con Cuarón. No sé, ¿alguna crítica o opinión que te hayan dado de Hellboy? ¿Hubo?
De una crítica...
¿O opinión? No sé...
Sí, bueno, la película... Digo, las películas, no creas, de todas las películas oigo de todo. O sea, no existe una película que le guste a todo mundo, en ningún caso, ni existe una película que la odie a todo mundo, afortunadamente, ¿no? Entonces, han salido críticas hasta ahorita. el único parámetro de críticas que está en internet, que es lo que se llama Rotten Tomatoes, que es el que recopila todas las críticas que han salido. Han salido 10 o 11 críticas y afortunadamente están todas absolutamente positivas. Estamos al 100% de positivo. No va a durar, ¿eh? No va a durar, digo, empezará a bajar. El Laberinto del Fauno tuvo, creo que 93, el primer Hellboy 80 y tantos. Entonces, habrá críticas buenas, habrá críticas malas. Nunca se escapa uno ni de que le mienten la madre. Siempre, por eso es una labor pública. Y el público tiene el derecho de estar en absoluto desacuerdo y pensar que eres un anormal.
Guillermo, por acá. Has dicho que te identificas con el personaje del príncipe. Y hay un momento de la película en donde él tiene que incluso matar a su padre para continuar con su sueño. Si tú te identificas con este personaje, ¿cuál sería ese momento en tu carrera? ¿O qué sería el papá? ¿O quién
sería? Yo creo que me ha pasado muchas veces. O sea, me ha pasado cuando he tenido que mentarle la madre a gente muy poderosa en la carrera. Y creo que para un chavo de Guadalajara es dificilísimo eso, ¿no? O sea, está uno acostumbrado a decir sí, y los amigos y la colaboración es lo que lo hace. Entonces, ese fue el paso más difícil de aprender en Mimic. Por ejemplo, aprender la palabra que tenemos en común entre inglés y español, que es no. Aprender a decir no. Pero me ha pasado mucho. Me ha pasado 7 años de peregrinación con el primer Hellboy, porque no había un estudio que quisiera financiarlo con Ron como estrella. Querían que fuera La Roca, Vin Diesel, Nicolas Cage, y entercarte y decir no, y hipotecar la casa, o sea, lo que sea. Cualquiera de esos actos es ese. Lo que pasa es que hay un momento en que estoy con Lorenza, mi esposa, y le digo, porque no podía yo poner la casa nada más así, tenía que tener su acuerdo, y le dije, te prometo que si fracaso en esta película, lucho el resto de mi vida para ponerte un departamento o lo que sea, pero si no hacemos esto, me voy a quedar con la duda toda la vida. Me voy a quedar con la duda toda la vida de qué pudo ser. Entonces, es un momento importante en la vida de uno cuando hace ese tipo de apuestas. Y yo creo que eso es un poco lo que es matar al padre simbólicamente, que es un paso para afirmar tu madurez. Los maestros decirle chinga a tu madre, pelearte con la gente que te formó. Tienes que pasar por eso para que te salgan los pelícanos en el faro, mentalmente.
Guillermo, Carlos Gutiérrez, vicepresidente de Canieti. Mencionaste que con tu presupuesto pudieras comprar una casa en Chapala. Sí. Actualmente estamos desarrollando un parque, de hecho ya estamos en la parte de la construcción, uh-huh, donde vamos a tener foros de filmación para efectos visuales, uh-huh, precisamente en Chapala. ¿Qué necesita Guillermo el Toro para platicar con nosotros y poder desarrollar esto en conjunto?
Mira, la realidad es que yo he tratado siempre de ser muy, muy, o sea, apoyar los proyectos como ese, sean escuelas de cine o sean concursos, o sea, lo que sea que desarrolle. Lo que trato de cuidarme mucho es de no crear una dependencia, porque ni la puedo cumplir ni me quiero atar, ¿me entiendes? O sea, hay una libertad. Yo tengo la pata de perro, no he vivido casi nunca más de un año en un solo lugar. O sea, ando en Budapest, en Praga. La familia vivimos como pujitos, el muñeco ventríloco, en la maleta y a viajar. Entonces, lo hablamos, encantado, y si puedo ayudar en algo, encantado también.
Guillermo, hola. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es como tu perspectiva respecto a esta... Bueno, Hollywood está acudiendo ahora mucho a los superhéroes, todo el mundo quiere tener a su superhéroe, tú ya tienes el tuyo, pero ¿qué está pasando? ¿Qué necesidad hay de tener estos héroes circulando en las pantallas y además que se vuelven franquicia? No sé si tú lo habías pensado como esta franquicia, y por otro lado, ¿te hacen ilusión los premios? Ya el Laberinto tuvo muchas nominaciones para el Oscar y todo, ¿te hacen ilusión?
Es mucho mayor ilusión los premios que los chingadazos, evidentemente, pero eso es por comodidad. La realidad es que en la vida cotidiana Yolanda Zamora me dijo por primera vez una frase que yo he utilizado el resto de mi vida, que es más fácil recuperarse de un fracaso que de un triunfo. Es totalmente verdad. Es decir, del fracaso se aprende con mayor facilidad que del triunfo. Del triunfo se pueden agarrar manías, tics y repeticiones. Del fracaso inmediatamente se aprende. Lo que decías de los superhéroes, creo que hay una absoluta falta de espiritualidad en el tiempo moderno. Es decir, por situaciones económicas o sociales, lo que tú quieras, normalmente se vive al día económicamente, pero se vive al día espiritualmente. Es decir, o se cobija la espiritualidad en espiritualidad organizada, ¿sí? Puede ser la iglesia que sea, budista, anglicana, católica, da igual, se cobijan en algo institucionalizado, pero la exploración personal de la espiritualidad es muy escasa. Y la mayoría de los chavos que creamos en los 50, 60 y progresivamente una cultura iconoclasta, en donde el escepticismo y la destrucción de formas automáticamente se asocian con la inteligencia. Es decir, si yo me levanto ahorita y digo, no creo en el amor, toda la gente dice, es un filósofo este cabrón, es un genio. ¿Sí? Pero si digo, creo en el amor, entonces soy un anormal. Entonces es mucho más fácil declarar, suplantar la inteligencia con escepticismo, por ejemplo. Y una de las pocas regiones donde la mente joven admite una suerte de espiritualidad, que no digo que sea idéntica a los héroes griegos, pero donde permite la idea de soñar con absolutos, es la fantasía. Y una de las posibles fantasías de absoluto es el superhéroe. Entonces yo creo que el que haya estas películas de superhéroes es sintomático del momento espiritual, político y social que vivimos. La necesidad de creer en algo más grande que tu vida privada. La necesidad de soñar con alguien, puede ser una fantasía de poder o simplemente una extracción de lo que es ser humano, pero es una necesidad primaria. La respuesta más simple es, como dan lana, Hollywood las quiere hacer, pero creo que detrás está una razón más profunda. ¿Sí? Cuando hay un movimiento en masa a nivel social hacia una forma cultural, el nacimiento del jazz no es accidental, el nacimiento del cine no es accidental, ninguna forma cultural o variante es accidental. Entonces, se puede mirar económicamente y decir, sí, las franquicias y todo. Cuando los superhéroes dejen de dar lana, Hollywood se va a contraer. Cuando nosotros empezamos a hacer el primer Hellboy, era un absoluto desprestigio hacer películas de superhéroes. Lo escribí en el 98. No había un modelo que funcionara. Después vino Matrix, X-Men, Spider-Man, y hasta entonces nos dieron el dinero para financiarla, pero la pulsión de hacer la película era anterior.
Hellboy es el que más crees.
¿Eh?
Hellboy
es el único que me ilusiona por el momento. Yo crecí leyendo cómics, pero no necesariamente de superhéroes. Yo era un niño de Fantomas, La Familia Burrón, Tradiciones y Leyendas de la Colonia, los cuentos de terror de Editorial Novaro. O sea, pero no, eran pocos los superhéroes que me interesaban. Me interesaban algunos Kamandi, La Criatura del Pantano, superhéroes muy bizarros, muy frikis.
Guillermo. Patricia del Toro, del Festival Internacional de Cine Tercer Milenio. No sé si sea genético, tú haces el cine y yo lo promuevo. Estamos en el cuarto festival este año y lo estamos haciendo aquí en Guadalajara. Este año el tema es la aventura de ser familia. Y he estado viendo todas tus películas, aparte de felicitarte por tu perseverancia, por tu fortaleza y por tu idea fija de voy a sacarlo adelante.
Sí.
Los 80s, cuando nos platicabas de todas tus películas que ibas a hacer y que lo hiciste, eso es un gran logro.
Gracias.
En tus películas, ahorita que lo estás mencionando, hay algo, eso que estás transmitiendo, pero hay un tema recurrente que, aparte de ser el padre, que tratas de dar una respuesta a ese vacío existencial que hay en el mundo.
Sí.
Y también el buscar los personajes de la familia, porque la Hollywood no siempre se centra en eso de la familia.
Bueno.
Y esto lo has hecho en todas tus películas, y más ahora en Hellboy.
Pero yo creo que para mí, ojo, porque, número uno, yo no estoy suscrito a ninguna ideología organizada. Es decir, no apoyo ni una religión ni la otra. Y lo que sucede es que yo presento a la familia como fuente de... Yo creo que hay dos familias. La familia con la que naces y que puede ser fuente del mayor apoyo o el mayor horror de tu vida. Es decir, dentro de la casa se fermentan las mayores seguridades de una persona o las mayores inseguridades. Y las películas que hago no necesariamente presentan figuras positivas en la familia, presentan la ambivalencia de eso. Existe una segunda familia que es la familia que te haces conforme vas siendo persona, ¿no? Los hermanos que te encuentras, aquí tengo uno a un lado mío, los padres que te forjas para crear y destruir, es decir, los maestros que te forjas en el aprendizaje. Es natural, por ejemplo, que cuando yo tengo tengo a alguien y lo protejo y lo guío para que diseñe, hay un momento en que me tiene que mentar la madre, y es natural, porque es parte del crecimiento. Entonces, sí creo en eso, pero estoy a favor de la idea de que todos los lazos finalmente tienen un eco familiar. En la vida somos hijos, somos padres, somos hermanos, etcétera, etcétera. Pero no necesariamente de viva la gente. soy una suerte de misántropo romántico.
Guillermo, una pregunta para acá otra vez. Llamas a Danny Elfman para la música, pero ¿no le pides que te haga un tema característico del personaje, como puede ser el caso de Batman, Spider-Man o Superman? ¿Por qué no se lo pides?
Le pedí a Danny que hiciéramos... que hiciéramos la posibilidad de hacer un tema de Hellboy muy, muy discreto que está en la película, pero no quería que fuera lo que dominara la película, porque ya había un tema de Hellboy en la primera y me parecía que no había que citarlo si había un cambio de personalidad entre la 1 y la 2, y en cambio sí darle la personalidad a la película. Entonces, la música de la película tiene la personalidad de la película, que es una película de aventuras muy en eco de un compositor que a mí me encanta, que es Bernard Herrmann, y Danny entendió esto, y por eso el tema principal, que es el tema del Ejército Dorado, es el que domina la partitura.
Guillermo, bueno, acá de este lado.
Yo dije, qué voz tan ronca.
Me toca.
Me saqué.
Él hace el doblaje.
Guillermo, Poncho Basulto de Cortos, Canal 8. Preguntarte, ¿va a haber el mismo estilo tuyo, tu sello de la casa en El Hobbit? Vamos a ver tus mensajes, tus monstruos, tu toque personal.
La idea, inevitablemente creo que sí, pero no es algo que me planteo a priori, ¿me entiendes? Es algo que debe suceder. Creo que el error más grande que puedes hacer al acercarte a cualquier obra narrativa es pensar cómo le voy a poner mi sello. Inevitablemente algo quedará. Pero eso es poner la carreta enfrente del güey. O sea, yo creo que es primero hacer la película, como darle servicio a la película, atender a la película, a ponerla en un altarcito, como te vaya saliendo que va a ir. Y te das cuenta inevitablemente, o sea, la gente me dice, ¿te encantan los insectos, los engranajes? Y le digo, pues sí, pero no traigo una lista que diga insecto. Engranaje, a ver, ¿dónde pongo el engranaje en esta película? O sea, sucede. ¿Por qué? Porque finalmente cualquier creador es fetichista, y el fetichista tiene una proclividad, y la proclividad te lleva a la repetición. Al tipo que le gustan los zapatos de tacón alto, no es que diga, ¿cómo le hago para que me ponga cachondo un zapato de tacón alto? No pone cachondo un zapato de tacón alto. Es igual creativamente, te vas acercando a los mismos temas. Woody Allen hará películas de pequeños... neuróticos en Nueva York toda su vida, quizá. Hitchcock siempre estaba preocupado por la banalidad de la existencia cotidiana y la profundidad espiritual del crimen. Pero es simplemente una proclividad que se repite no por oficio, sino simplemente por obsesión. Entonces, espero que sí. No me lo he preguntado así. Lo que sí te puedo decir es que un requisito fundamental para mí al tomar El Hobbit era el pacto implícito y explícito de que la decisión final creativamente se iba a respetar, y hemos estado de acuerdo que así sea. Entonces, mientras eso pase, todo estará bien.
Bueno, ahora sí, ya cambió la voz, no es de hombre, es de niño. Bueno, Ron, esta pregunta es para ti. Me inquieta mucho saber cuánto tiempo llevó caracterizar tu personaje, y bueno, ahorita se usa mucho el bronceado. ¿Te habrás bronceado de rojo para no estar continuamente maquillándote? ¿O cómo estuvo eso? ¿Qué dificultades te causó tu caracterización? ¿Siempre estuviste de rojo?
These are the secrets of Hollywood.
say the truth.
As much as I love it here, I cannot reveal these secrets.
Please.
Walt Disney is calling me from the beyond. I know you're tempted, but don't. Tell him you're tan. The work in creating Hellboy, I come last. There's teams and teams of people that come before me that ultimately take the comic book image created by Mike Mignola and then the personality created by Guillermo del Toro, which puts the meat on the bones of the comic book, because a comic book is only two-dimensional. A movie character is a living, breathing organism. And they create the look. It's makeup artists, it's costume designers, it's bootmakers, it's everything in the world that will, you know, give the character this unbelievable, well, really tip of the hat to what Mignola had originally intended.
Guillermo del Toro es a toda madre.
And then once all the stuff is finally decided upon and evolved to the point where it's picture ready, it goes on me. I look in the mirror and I go, okay, that's who I'm supposed to be. And my decisions are all basically in a situation like this based on what these other artists have, what decisions have been made by them and how they've executed those decisions. Does that answer your question?
Yes. And how many hours did you spend?
Oh, you speak English.
Yes.
How many hours in the makeup chair? Yes. Anywhere from 2.5 to 6.
Wow. Cuando tiene el pecho descubierto, 6. Lo único que queda de Ron es esta mano y los párpados. Lo demás es hule. Hule y acrílicos. Sí, hasta pupilentes lleva porque no tiene los ojos normalmente dorados. ¿Una traduccióncilla?
Right. What? Does that answer your question?
Sí. Son los secretos de Hollywood. No los puedo revelar. Walt Disney me está llamando del más allá. En el trabajo yo voy al final. Primero toman la imagen que crea Mike Mignola y después la personalidad que elige Guillermo. El personaje se crea por estas ambas partes. Se necesita maquillaje, vestuarios y libros y al final me pruebo y me preguntan que qué tal me veo en el espejo. Y esa es la decisión que yo tomo. Tardo de alrededor de 2.5 to 6 hours.
Cuando Ron... lo modelamos primero, es decir, el sistema de trabajo de Ron físicamente para preparación de la película es muy, muy riguroso e implica comer chocolates y ponerse una faja a la hora de rodar. O sea, como todos los músculos son esculpidos, come helados todo el día, chocolates todo el día y realmente sufre horriblemente cuando le ponemos una faja tipo Cenicienta de Walt Disney, así le apretamos... Ya queda todo estrangulado y le ponemos todos los músculos arriba, que son de plástico. Yo sigo el mismo sistema de riguroso control físico.
Guillermo, por acá. Hablabas de cómo siempre vas a tener ese acento freak que te va a caracterizar toda la vida y que vuelves a Zapopan y eres el gordo de Zapopan y te sigue la gente en las tiendas. Cuando ves a gente de tapatía como Gael o Lorena Ochoa, también en otros lados, y de repente te los encuentras, o no sé si los hayas tenido la oportunidad, ¿qué sientes y qué opinas de ellos, de que también esté saliendo más gente de aquí al terruño?
Yo creo, yo lo que te digo que es muy curioso, o sea, yo toda la gente que admiro que viene de Guadalajara, puede ser Lorena, puede ser Gael, puede ser Toño Urrutia, puede ser Trino, puede ser Gis, José Force, lo que sea. Realmente lo que es muy bonito es cuando... Yo sigo viendo a la persona. Gael se queja mucho de que Alfonso y yo lo chamaqueamos mucho todavía a él y a Diego, pero es que yo los veo y yo sigo viendo a gente mucho más joven que yo y sigo viendo a Gael, aunque sea una superestrella, para mí es el chamaco y lo bromeo y todo el rollo. No sé si se molesta, pero no me dice. Y lo mismo con Toño. Con Toño veo a un amigo, veo, puede estar nominado para el Oscar con un corto, pero veo a un amigo que vive en Guadalajara, Gis y Trino igual, admiro muchísimo lo que hacen, pero creo que hay que tener mucho cuidado en no confundir a la persona con su obra. Uno puede ser una persona profundamente vulgar y normal y de andar por casa, como se dice, sacar la basura, limpiar la caca del perro, y sin embargo tener un trabajo sublime, pero no es lo mismo. O sea, nuestro trabajo, nuestra talacha es nuestra talacha. Y puede ser una talacha sublime y muy bella, pero lo bonito es seguir viendo a la persona como una persona. Que no exista la distancia, porque la distancia es una
ya está repitiendo, ya.
¿Sí? Puede ser provocado por uno mismo. No.